¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Ahora sí, muy buenas noches, estrenando horario, estrenando mes, ¿eh? Porque, claro, uno dice es la trasnoche del viernes, sin embargo, técnicamente, desde el punto de vista del calendario, esto es primero de septiembre a la una de la mañana. ¿En qué juego estamos? Cambia de horario. Porque claro, yo hablé con las autoridades de la radio y la verdad que a mí me gusta hacer programas de entrevistas en piso. Los domingos a las 8 de la mañana es un horario muy incómodo para invitar gente y así me han dado la posibilidad de estar después de Felipe Piña, a quien quiero, respeto y seguramente deja una buena audiencia. Así que bueno, aquí estoy, sí, por supuesto, siempre acompañado por Tomás Pont. Quiero decirles que Santiago Pfeiffer parte este fin de semana rumbo a Alemania. Se va a hacer un, no sé cómo se dice, un periodo de tiempo, un stage, se dice en inglés, que es en la Deutsche Welle, en la radio pública alemana. Santiago es politólogo, además de periodista, es de origen alemán, así que bueno, va a estar allá unos meses. Si además de eso después se quiere quedar o no, bueno, la radio le guarda el lugar y por supuesto nosotros le deseamos lo mejor a Santiago Pfeiffer. Muy bien, entonces les decía, programa de invitados, tiro la moneda para ver a quién presento primero, si a Marcos Taire o a Fernando Signorini, o a Marcos Taire, están los dos presentados. Fernando, Marcos, dense por saludados, un gusto tenerlos acá.
Igualmente.
Fernando, voy a empezar con Marcos porque Marcos es periodista de una larga trayectoria, después contaremos alguna anécdota que nos ha tocado estar juntos. Pero claro, yo lo conocí a Marcos cuando era director de Radio Excelsior. Asumió el 10 de diciembre de 1983 y estuviste ¿hasta cuándo, Marcos?
Hasta el 9 de julio del año que se fue Alfonsín.
Del 89.
89.
Claro, que se fue un poquitito antes del 10 de diciembre por las razones 9
de
que
julio,
conocemos.
9 de julio del 89.
Claro. Es decir que estuviste al frente de Radio Excelsior todos esos años. Pero había una fecha muy especial, porque estamos grabando el programa 31 de agosto, unas horas antes de que se emita.
Claro, porque yo trabajé en esta radio, que se llamaba Radio El Mundo en aquella época, en un programa que conducía Fernando Bravo, que se llamaba Señoras y Señores, y en el mes de agosto me contrató otra radio por un trabajo mucho mejor, más pago, con mucha diferencia de salario, cosa que determina muchísimas veces que uno se vaya de un lado a otro. Y me fui de esta radio el 31 de agosto del año 80.
Es decir, hace 38 años.
¿Eh? Exactamente. Sí, sí.
38 es una pura coincidencia. Sí, contabas claro. Algo muy simpático respecto de este edificio que fue construido
por los ingleses, sí. Creo que eran de la ITT, que se decía en aquel momento, y creo que no ha sido superado eso, que fue el único edificio construido especialmente para hacer radio en la ciudad de Buenos Aires, que se había hecho además a imagen y semejanza de la BBC de Londres.
En la gestión de Marvis durante la época de Carlos Menem, este edificio fue, que estaba bastante abandonado, fue reciclado y puesto en valor y desde entonces funcionó Radio Nacional. Bueno, después vas a contar, porque claro, vos trabajaste, el tiempo que trabajaste acá era la época de la dictadura, así que sí, también claro, vamos claro. A hablar de lo que fue hacer radio en la época de la dictadura, hacer periodismo en la época de la dictadura y lo que fue después. Bueno, Fernando Signorini, un gusto tenerte acá, al igual que a Marcos. Pensé mucho en vos estos días a partir de lo que se habla de lo que ser un deportista de élite, porque claro, se retiró posiblemente una de las figuras más importantes del deporte argentino, nada más que del básquet y no del fútbol. Entonces yo digo, bueno, lo que es la vida sacrificada se habla después de que alguien se retira, quizás. Y sin embargo, claro, vos fuiste preparador físico de la selección y de figuras relevantes nada menos que de Diego Maradona y de Leo Messi. Entonces también me gustaba hablar un poquito de lo que significa el sacrificio del deportista de élite y, por supuesto, hablar después de fútbol, sociedad y política. Pero bueno, arrancaba con esto de lo que significa para alguien como vos, que recién nos contabas a Marcos y a mí, que tu padre decía que los que se dedicaban al fútbol eran todos vagos. Además de que cuentes alguna escena de Lincoln de lo que decía tu padre, lo que significa para capacitarse uno y acompañar a los deportistas de élite.
Sí, buenas noches ante todo. Es un gusto estar con ustedes aquí. Lo que pasa es que hoy el fútbol ha pasado a ser algo que por entonces ni se imaginaba. Creo que hoy es un excelente manipulador de las masas. Creo que están ocurriendo cosas graves en el mundo, y bueno, por no hablar del país. Y sin embargo, el fútbol parece ser el catalizador de todas las atenciones. Y eso a mí, sinceramente, me parece una exageración de mal gusto. Por eso digo que, como he dicho últimamente, después de pensar un poco sobre el tema, de que el futuro del fútbol argentino es como el futuro de la sociedad argentina. El futuro es el pasado, ¿no?
Leí eso, me parece que es una entrevista que te hicieron en Clarín o una nota que escribiste, una entrevista, ¿no?
Sí, puede ser. Sí, una entrevista.
Me pareció muy interesante porque es una gran metáfora, ¿no? De usar el espejo retrovisor para ver las raíces y ver que ahí está nuestro potencial y nuestra identidad, me animo a decir.
Sí, yo creo que es como cuando vas por el camino, hay algunas zonas en que pasás por campos llenos de flores y de pronto aparece la nada, el desierto, y todo lo más lindo queda atrás, ¿no? Creo que sí, a mí no me cabe ninguna duda.
Yo estoy tentado de hablar de toda esta historia de Manu Ginóbili, que por supuesto es un deportista admirable, pero quizás sea más importante esto que vos estás diciendo respecto de lo que es la sociedad y la manipulación del fútbol. Te pregunto, ya metiéndonos a dialogar entre tres de los diversos temas que vamos a tocar, te pregunto, cuando vos te tocó trabajar al lado de Diego Armando Maradona, ¿Diego ya tenía una visión de la sociedad argentina, de la política latinoamericana, como la que después desplegó claramente, o era algo que lo tenía incubado y todavía estaba latente?
Yo creo que lo tenía incubado por su origen de clase, o su condición de clase, ¿no? A él le tocó vivir esa perversidad del sistema que hace que todavía en el tercer milenio de la era cristiana, en países que se suponen no tendrían que tener este tipo de perversidades, la gente siga naciendo y viviendo en esos barrios que, por no tener pobres, no tienen nada. Pero era entonces muy joven, pero con el tiempo y después con también la visita a Fidel, más algunos libros que yo cada tanto le acercaba, de la historia del Che, o en la época del caudillaje en Argentina, del Chacho, de Facundo, él se interesaba mucho. Es como un poco que se veía reflejado. Yo alguna vez pensé que no sé si al Che le hubiera gustado jugar al fútbol como Diego, pero a Diego le hubiera encantado ser como el Che, ¿no?
¡Qué lindo! Para los que conocen a Fernando Signorini solo como preparador físico, quiero decirles que hace poco tuvimos la suerte de encontrarnos en Porto Alegre en una gran movida de movimientos sociales, impulsada por la Garganta Poderosa, con alguien que para mí es una persona excepcional y que para vos también, que es Nacho Levi.
Sin duda.
Estuvimos allí y vos me acercaste un ejemplar del libro de Ocho Robles, que son los ocho detenidos desaparecidos del pueblo de Lincoln, tu pueblo. Bueno, vos escribiste una de las ocho semblanzas, ¿no? Y bueno, que vos tenés una visión comprometida por una cuestión generacional, pero también por una cuestión de tus propias convicciones. El documento no dice nada, ¿eh? Nosotros hemos pasado ya los 65, en mi caso justo los 65, Marcos un poquito más, vos también andás por esa edad, y no necesariamente tener más de 60 o 65 años significa tener convicciones sociales o de compromiso con los otros, ¿no? Porque a veces uno dice, nuestra generación. No, momento. Eso me parece una exageración.
Quedó demostrado en Porto Alegre con 2.500 chicos muy jóvenes de toda América Latina, ¿no?
Impresionante eso.
Sí, realmente fue algo que me asombró y que todavía hoy me emociona de solo pensarlo. A esa edad, con esas convicciones, yo en esa época no sé, jugaba a la payana, ¿no? Y ellos prácticamente están arriesgando, ¿por qué no? Muchas veces su vida detrás de un ideal, y eso me parece fantástico, ¿no?
Marcos, para sumarnos desde las distintas cosas, pero obviamente esta es tu casa, porque vos estuviste antes que yo acá. A vos te tocó vivir la época de la dictadura, y esto es interesante, Fernando, porque, digamos, yo estuve en la cárcel, otros estuvieron exiliados, ustedes conocen lo que fue la aridez de la Argentina, lo que fue la persecución, lo que fue tener que silenciar, lo que fue tener que gambetear, usando una metáfora futbolística, ¿no? Vos te fuiste de Tucumán ya arrancado el operativo Independencia. Vos ya, sí, ya eras un periodista conocido allá, ya claramente firmabas tus notas con una identificación político-social.
Sí, sin duda. En realidad, me aguanté, me banqué y tuve la posibilidad y quizás la suerte, porque dependía muchas veces de la arbitrariedad de un tipo o de dos tipos que te pase algo, pero estuve todo el 75 en Tucumán. ¿Por qué? Porque, primero, porque tenía trabajo ahí, trabajaba en un diario, y porque era integrante de la comisión directiva de la Asociación de Prensa, es decir, del Sindicato de Prensa de Tucumán, fui uno de los fundadores. Y el año 75 fue un año durísimo en Tucumán con el operativo Independencia, con Vilas matando gente en todos lados, poniendo bombas. Nosotros, por ejemplo, el Sindicato de Prensa nos destruyó el local con un bombazo, porque él, con el auspicio de Luciano Benjamín Menéndez, antes se había creado un grupo terrorista que salió y puso bomba en todos lados, entre ellos el Sindicato de Prensa, simplemente por reclamar y expresar nuestra solidaridad por un dirigente sindical de los gráficos, que eran como hermanos nuestros, ¿no? Y sí, bueno, ya cuando se dio el golpe de Estado ya no me pude quedar. Pensando que podía durar poco la dictadura, me fui a Santiago del Estero. Yo pensé que los milicos no iban a durar más de un año, entonces me fui a Santiago, trabajé en un diario ahí. Y no, bueno, a fines del 76 ya nos tuvimos que venir. Yo tenía esposa o un hijo de un año, sin fin de problemas. Y desde enero del 77 viví acá en esta ciudad. Tuve distintos trabajos hasta que logré entrar en una radio, en Rivadavia, en el informativo, en la madrugada, que no la quería nadie. Para mí fue una maravilla, porque además fue una forma de mimetizarme acá en esta ciudad. No tener que andar de día en las calles, que eran tan peligrosas. Y trabajé así, Rivadavia, después acá, también en Radio del Plata. Vi de cerca mucha hipocresía, mucha mentira, pero sobre todo mucho silenciamiento. Creo que más que periodistas chupamedia de la dictadura, que ensalzaran la dictadura, lo que había era silencio de la inmensa mayoría. Y eso creo que habla bastante bien de muchos colegas que pasaron la época de la dictadura sin apoyar a la dictadura, pero tampoco pudiendo hacer algo, porque no había dónde hacer nada. Salvo, digamos, los que teníamos vínculo con gente del extranjero. Yo estaba con la FELAP, con la Federación Latinoamericana de Periodistas, entonces enviábamos con un grupo de amigos de acá documentación sobre qué nos estaba pasando a los periodistas. Ya en esa época había 70, 80 desaparecidos de nuestro gremio acá. Así que el vivir durante la dictadura significó un esfuerzo muy grande, muy grande.
El que habla es Marcos Taire. Tuve la suerte de hacer un documental en Tucumán hace unos años que se llama El azúcar y la sangre. Se puede ver por YouTube. La verdad que fue un trabajo lindísimo que hicimos. Quiero decir, junto con Alberto Elizalde, que es como un hermano de la vida y además es un tipo de una capacidad extraordinaria. Bueno, y Marcos Taire fue de algún modo el cronista, el relator de la mayoría de las escenas que grabamos en distintos pueblos y por supuesto también en la ciudad. Si no me equivoco, el nombre de tu padre es Juan Octaviano.
Juan Octaviano, sí.
Bueno, el padre de Marcos fue secretario de prensa de la FOTIA. Y es muy interesante porque la FOTIA, que fue creada en la época de Perón, tuvo en algún momento un secretario general que no fue peronista y ahí fue a parar Juan Octaviano.
Claro.
Porque ustedes no vienen del peronismo.
No, no, por supuesto. Mi padre era socialista. Como tal, era absolutamente antiperonista. Cayó preso en el año 54, estuvo en la cárcel de Villa Devoto. que yo siempre le decía, qué suerte la tuya, caíste en Cana y estuviste con Osvaldo Pugliese, con Rogelio García Lupo. Pero ocurrió ahí un fenómeno muy especial. Mi padre salió un poco enfermo de la cárcel. Vinimos con mi madre a buscarlo acá, a la casa de un amigo anarquista, en la propia Villa Devoto, muy cerca de la cárcel estaba. Y estuvimos acá varios meses, hasta que cayó Perón. Y cuando cayó Perón, recuerdo que mi madre estaba contenta por la bronca, calcular la bronca que me inoculó, que me trajo de 5 años a verlo a mi viejo en la cárcel para que lo odiara al peronismo para toda la vida. Pero mi viejo nos dio una lección de humanidad extraordinaria. Dijo, primero y principal, que los que ahora están, refiriéndose a la Libertadora, son 1000 veces peor que los que estaban antes. Y los que estaban antes no eran tan malos como yo creía. Mi padre no se hizo peronista nunca, pero sí dejó de ser un antiperonista gorila. ¿Y eso por qué? Porque el jefe, el secretario general de la FOTI, elegido en el año 63, que tenía origen socialista, había sido amigo de mi padre estaba en Montero y este hombre en Ingenio Fronterita, Mario Arnoldo Aparicio, lo convocó para que sea su jefe de prensa. Y mi viejo ya se quedó ahí con los mejores secretarios generales que tuvo la FOTIA, ¿no? Después de Benito Romano, digamos. Tuvo con Aparicio, Amaya y Atilio Santillán.
Hay que pensar que la Argentina de hace muchos años tenía en el azúcar una industria importantísima, ¿no? Y claro, un país como la Argentina tenía el fondo vitivinícola, el fondo del azúcar, el fondo para la manzana, es decir, tenía todos mecanismos de compensación precisamente para que los trabajadores pudieran tener su convenio laboral, su salario, los empresarios su ganancia, que las exportaciones tuvieran reembolsos si eran a pérdida, mecanismos restrictivos en la aduana, es decir, un Estado que intervenía. Yo digo esto y los miro a Marcos y a Fernando, porque claro, uno dice, para nosotros eso es una cosa natural. Sin embargo, los que alumbran a la política y a la vida social ahora creen que las fuerzas del mercado son las que tienen que regular y decidir los mecanismos, y se olvidan que cada vez que el dólar pega un salto hay ganadores y perdedores, que esto no es milagros, que esto puede estar provocado por un golpe de mercado, por un golpe de Estado económico, pero que más allá de que tenga un origen conspirativo o no, lo que sucede es que los efectos son que algunos ganan y otros pierden.
Son muy pocos los que ganan mucho y muchos los que pierden mucho también, ¿no?
Claro, mirá, ya que hablaste de la industria azucarera, es un ejemplo de qué visión tenían los hombres de esa época. La industria azucarera se consolida como tal porque era muy rudimentaria en la época de su creador, el obispo Colombre, que se hacía con trapiches de madera, que se construye el primer ferrocarril absolutamente estatal de Córdoba a Tucumán para traer el azúcar al puerto de Buenos Aires. Y toda la industria azucarera fue absolutamente financiada por el Estado, siempre. No hubo otra industria tan protegida como la industria azucarera. Así también, los resultados sociales han sido terribles. Yo siempre digo que Tucumán tuvo 3 genocidios. El primero fue el genocidio social producido por la oligarquía azucarera, que ganó fortunas incalculables y produjo un pueblo absolutamente pobre.
¿En qué año eso, aproximadamente?
Y desde fines del siglo XIX, hasta, digamos, hasta el 44-45, con la llegada de Perón, la Secretaría de Trabajo, las leyes laborales, etc. Igual siguió la explotación, digamos, pero no tanto como hasta entonces. El segundo genocidio fue el cierre de los 10 ingenios azucareros por gente eficientista que consideraba que había ingenios no eficientes.
1967.
Claro, que ahí claro. Tucumán tenía 750.000 habitantes y 250.000 se fueron de la provincia. No hay un caso igual en la historia de la Argentina. La tercera parte tuvo que exiliarse, irse a la provincia. Y el último genocidio, el producido por el Operativo Independencia a partir del año 75.
En un rato vamos a hablar del Operativo Independencia porque vamos a sumar a otro tucumano, a Marcos Rosenbaig, que Alfaguara acaba de publicar una novela que él ya había escrito, Perder la Cabeza. Y acá hay otra coincidencia muy curiosa, además de la fecha. Taire se llama Marcos y Rosenbaig se llama Marcos, pero en realidad Ataide quisieron ponerle Marco. Contalo, por favor.
Claro, mi padre había ganado en el año 47 un premio nacional de la SADE sobre ensayo histórico con una obra titulada Marco Manuel Avellaneda y la Liga del Norte. Yo nací en el 48, entonces decidió ponerme ese nombre porque iba a ser una gran satisfacción para él. Ahora, se pierde la cabeza y se perdió el libro ese, no apareció nunca. Porque la imprenta donde se estaba haciendo ese libro, más otros, era de unos socialistas, anarquistas, que un día los allanaron y les robaron todo, la prueba de galera, todo, así que el libro no apareció nunca.
Lo vamos a sumar, pero antes, Fernando, él hablaba, él nació en Monteros, ¿no? Vivió en San Miguel, pero nació en Monteros. Vos, tu familia era de tus padres o tu padre era de Mataderos.
De Mataderos, sí.
Y se mudaron a Lincoln. A Lincoln. Y vos naciste allá.
Allá, sí. Sí, soy el tercero. Mi hermana mayor, Mirta Marcos, es el segundo, y yo, el Benjamín.
Y vos, con un padre que odiaba el fútbol, no sé si te psicoanalizaste mucho, si hablaste mucho con psicólogos, ¿saliste tan buen preparador físico por oposición a tu padre o porque tenías condiciones para haber sido exitoso quizás o capaz? La palabra exitoso no me gusta tanto, pero haber sido capaz en otras áreas.
Sí, bueno, de hecho a mí me hubiera encantado estudiar agronomía, pero...
Porque tu padre estaba vinculado a negocios agrícolas.
Sí, pero yo vocacionalmente, a mí me gustaba mucho eso de estar en la naturaleza y en el campo, porque en esa época, bueno, yo vivía muy cerca del campo, era la primera casa viniendo desde Buenos Aires, entrando a Lincoln era esa, así que estaba al lado de la vía y al lado del campo. Y mi niñez tiene que ver con trepar árboles, con jugar mucho... A deportes ligados también a los ambientes naturales. Pero creo que la vocación no se puede reprimir, ¿no? Antes o después aflora y uno, y ojalá que todos, este es un mensaje fundamentalmente para los chicos, ¿no? Que traten por todos los medios en su vida de hacer lo que ellos quieren hacer. Porque muchas veces papá, por sobreprotegernos, nos hace ser el... ¿Te acordás eso de el hijo del doctor?
Mi hijo, el doctor, claro.
Era como que nos inducían a que teníamos que seguir... No, y a lo
como
mejor...
el ascenso social, una... Que en realidad era una idea de la sociedad burguesa, ¿no? Hijo el doctor...
Sí.
Además, eso después se consolidó en la época del peronismo-antiperonismo, ¿no?
Sí, además que yo siempre estuve muy ligado... Vos sabés que en Argentina, en Latinoamérica, en el África, la mayoría de los chicos y de los grandes jugadores de fútbol salen de esos barrios, barrios muy precarios, ¿no? Y mi padre, cuando yo era muy chico, los domingos yo tenía obligación de ir a visitar cada una de las casas de los empleados, tenía más de 30, y la mayoría vivía en ranchos. Y yo iba, entonces, claro, era el hijo del patrón y me trataban como tal, y mate y pasta frola. Y yo la pasaba bárbaro y descubría en esa gente una posibilidad y una capacidad de dar afecto, de hacerte sentir bien. Que bueno, desde siempre tuve ese sentimiento, a lo mejor de protección y de defensa de ese tipo de...
Dentro de un rato nos vas a contar si lo más importante para un preparador físico es los aspectos de conocimiento técnico, de cómo se prepara, o lo motivacional, o cómo se combinan esas y quizás otras cosas que tenés que saber. Y también me gustaría saber, en un pueblo como Lincoln, un pueblo agrícola, un pueblo quizás que uno lo piensa...
El pueblo de Jaureche, entre otras cosas.
Bueno, claro. Don Arturo. Allí, sí, allí, a estos 8 desaparecidos, ¿a quiénes conociste? ¿Cómo se formaron tus convicciones políticas? Vos hablás del Che con la misma naturalidad que hablás de Diego. Y claro, por supuesto, al Che no lo conociste, pero me refiero, vos te has podido tener mundo, vivir en otros lugares, vivir en España, vivir en Italia, codearte con deportistas de élite, muchos de ellos millonarios. Y sin embargo, cualquiera que te conoce sabe que vos sos un tipo con convicciones sociales y políticas muy fuertes. En un ambiente donde probablemente no todos lo tengan eso, y después nos vas a contar si eso en el ambiente del fútbol está en el debe o está en el haber. De momento, una zamba, así le damos tiempo a Marcos Rosenbaum para respirar y que nos venga a hablar, si él perdió la cabeza, ¿Eh? O se le ocurrió perder la cabeza de Marco Avellaneda. Yo, en realidad, conociéndole la cara, lo conozco un poco más que la cara, yo digo, la novela Perder la Cabeza es un autorretrato. Pero bueno, él nos lo va a contar, dentro de un ratito. Zamba del Grillo, el autor, un tal Chavero, puede ser, señor.
Nahuel Payupanqui.
Sí, nacido no en Tucumán.
No, acá en Pergamino, creo. ¿No?
Pergamino, sí. Provincia de Buenos Aires.
Pueblo de la Cruz. Pueblo de la Cruz, al lado de Pergamino. Campo de la Cruz. Yo soy muy amigo de Héctor Ronald Chavero, que es sobrino nieto, que trabajó mucho tiempo con Rino Mitchell y es gran amigo de César también, y muchas veces me cuenta historias de. Del viejo, como lo llama él, y es maravilloso.
Qué cosa impresionante. Bueno.
No es tucumano, pero tiene más de 100 composiciones dedicadas a la provincia de Tucumán.
Impresionante. Bueno, en este caso la versión es del Chango Farías Gómez. Adelante.
Sentires que nunca se harán.
Tenemos que cerrar este bloque, te reitero, soy Eduardo Anguita y este es el nuevo horario, 1 de septiembre, recién inaugurado, fresquito como pan de la madrugada. A esta hora, si querés tomarte un café, un mate, está bien. Si querés tomarte un whisky, me parece mucho mejor. Nosotros no tenemos porque lo grabamos un rato antes y no conviene entrar en la mochila una botella, no voy a decir marcas, pero una botella. Ahora, les aseguro, no sé vos, Fernando, que debés tener hábitos de consumo un poco más prolijos, pero con estos dos marcos, con estos dos tucumanos, llego a tener una botella y te digo, en tu caso, ¿cómo estamos para un día compartir una?
Sí, cómo no.
Bueno, entonces lo vamos a hacer fuera de la radio. Vos podés hacerla mientras hacemos radio. Producción a cargo de Tomás Pont, la operación técnica Leo Zaigari y Zangari. No, a Emilio Zaigari lo dejamos, los Tigres de la Malasia y todas esas cosas lo dejamos de lado. Los Marcos, Taire y Rosenbay, que después va a contar algunas cosas, entre ellas su novela publicada por Alfaguara, y Fernando Signorini. No te vayas, ya volvemos.
Con sombra en el alma, pensaba en la ausencia del bien. Querido, ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vidai mi samba, y así perdido en la noche se va mi samba palomita.
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Ahora sí, sumamos a Marcos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Rosenbay, Rosenway?
Rosenzweig.
Rosenzweig. Eso que es alemán.
Pareciera ser que es alemán, sí.
Perder la cabeza. Yo tuve el gusto de compartir con Noé Hitrick en la Casa de Tucumán la presentación de Cabeza de Tigre. Claro. Y el día que nos conocimos, que nos conocimos en la playa, mirá. Yo estaba corriendo por la playa y me para Marcos. Y entonces me dice, soy Michael Rosenberg. Y yo le digo, pero un poquito, porque yo hace poco leí una novela tuya, Monteagudo. Sí, vale, pero buenísima. Parecía preparada la escena. El tipo estaba feliz de la vida. Bueno, y ahora presentaron en la Casa de Tucumán Perder la Cabeza. Sí. Recién, mientras estaba la tanda, decíamos, era un país de salvajes. La muerte descripta con la saña que lo matan a Marco Avellaneda te indica que era un país muy salvaje. Ah. Época de Rosas, él era unitario, estaba en la Liga del Norte, y van los muchachos de Buenos Aires a degüello.
Así es. Dicen que fue una de las muertes más dolorosas esas. Hay muchas versiones. Lo concreto es, hay quienes dicen que fue con un cuchillo mellado, lo cual, y atado de pies y manos, parado, lo cual lo hace 10 veces más doloroso. Hay 2 testigos que dicen que no, que el cuchillo no estaba mellado. De todas maneras, había distintos tipos de degüello en esa época, ¿eh? Es decir, se podía degollar, se podía degollar a la oveja, que era meter un cuchillo de una sien a la otra y revolver con el cuchillo. El degüello a la vaca, al toro, a la vaca, que era por acá atrás, en la nuca, donde se juntan los huesos, ese era el más terrible. Lo cierto es que a Marco Avellaneda se le saca un trozo de piel que va desde el cuello hasta las asentaderas y se hace una manea. Y esa manea le llega a Oribe y Oribe se la regala a Rosas.
Oribe era el que fue presidente de Uruguay.
Claro.
O sea, claro. Convengamos que Rosas tenía contacto con Oribe precisamente por la afinidad religiosa, política, ideológica, porque en ese momento estaba todo mezclado, ¿no? Y Oribe, digamos, participa durante, yo creo que estuvo más años como militar en las Provincias Unidas del Río de la Plata que en la provincia oriental. Yo quiero decir que esta es novela, y vos siempre lo aclarás, esto es ficción. Los diálogos que están acá, la recreación, son de pura literatura, de imaginación, pero claro, vos te documentás históricamente. Tiene un aspecto también, que vos lo hacés en Cabeza de Tigre, que es hacer una especie de diacronía, en el sentido de que, por un lado, estás contando la muerte de Marco Avellaneda, todo lo que pasaba en ese entonces, y saltás a Pablo y a Ana, militantes de los 70 tucumanos. En un ratito vas a contar eso. Yo antes contaba que Marcos Taire vivió el operativo Independencia y además lo historió. Y quiero decir algo que a mí me parece quizás para el oyente más interesante. Vos documentaste, tenés escritas como 1000 páginas, Marcos Taire, del operativo Independencia, porque ha sido un investigador riguroso.
Bueno, gracias.
Sí,
sí, tengo más de 1000 páginas escritas de un libro o 2 tomos, porque sería un tomo la etapa de Vilas y otro tomo la etapa de Bussi. Lo que pasa es que ya te dije hace un rato que la vez que más me he sentido leído ha sido cuando publiqué Miradas al Sur. Claro,
porque eso es un halago para mí porque, claro, yo estaba allí con algunos colegas con los cuales teníamos excelente relación y podíamos darnos el gusto de llamar a gente como Marcos para que nos escribiera algunas contratapas, algunos artículos.
Claro. Por ejemplo, el libro que yo escribí sobre la última gran huelga de la Fotia, te contaba que se lo regalé a alrededor de 100 personas. Y tuve solo 3 comentarios, lo que me hace pensar que la lectura hoy en día es más de otro tipo de trabajo, ¿no? Más liviano. Por lo tanto, me interesa más publicar en los medios de comunicación que un libro. No descarto. Ahora mismo estoy trabajando para un libro que me han invitado a participar, que se va a hacer para estudiantes secundarios de Tucumán. Eso lo hago así con un compromiso muy grande. 2 capítulos escribo en ese libro y una 20 de académicos escriben el resto. Es sobre la operativa Independencia y la década del 70, que va a ser el libro de texto en los colegios secundarios de Tucumán. Eso sí, lo hago cerrando los ojos, con gran placer, porque me parece fundamental que la gente tenga alguna noticia de lo que pasó entonces.
En un ratito quiero volver sobre preguntas que le dejé flotando a Fernando Signorini, pero Marcos Rosenzweig, así está bien pronunciado.
Sí, perfecto.
¿Querés que lo diga de nuevo?
Perfecto.
Lo digo Rosenzweig. Marcos, Acá aparecen con mucha crueldad los federales. Marco Avellaneda era unitario, pero recién charlábamos, era un hábito, ¿no? Y vos contabas una escena de Manuel Belgrano que es pasmosa, ¿no?
Sí. Él rezando un Ave María.
Cuando estaba en el Ejército del Norte.
Sí, sí. Y en el medio, ya después de la batalla de Salta, y en el medio le dicen, mi general acaba de hurtar, de producirse un robo de dos españoles que juraron no tomar armas contra la patria, etc. Fusílenlo por la espalda. Ave María Purísima.
Sí,
así era. Sí, así era. Sí, eran tiempos.
Son signos de una época también, ¿no? Que hay que analizar en su contexto.
Sí, claro. Sí, ahora, en Perder la Cabeza también está el amor. También está el amor. Es decir, hay varios amores a lo largo de la historia. En los 70, sí, y en esa época.
El de Pablo y Ana. Y en esa época, yo te decía el capítulo donde en Montevideo, ese gran pintor Juan Blanes, que es el pintor del, digamos, de la fiebre amarilla,
lo
que, claro, que si vos tenés que retratar, tenés que sintetizar la fiebre amarilla, yo soy de Parque Patricios, ahí enterraban gente, moría muchísima gente, los que se salvaban sin la mayoría al norte, bueno. Digamos, si vos querés asustarte con lo que fue la fiebre amarilla, tenés que ver ese cuadro de Blanes. Bueno, lo llama Mariano Massa, uno de los que tuvo que ver con la muerte de Marco Avellaneda, lo llama Blanes. Y claro, vos recreás un diálogo que podría haber sido real.
Exactamente. Esto es lo interesante de la historia. Es decir, Blanes pintó batallas, pintó gente, generales de esa época. De hecho, yo fui al museo que tiene que estar en Montevideo, el Museo de Blanes, que está frente al parque. En realidad fui a documentarme en esa época, la época que escribía esa novela. Y ¿por qué no podía estar pintándolo a Mariano Massa? Están en la misma época, en la misma época. ¿Por qué no? Bueno, estas son las pequeñas cosas que uno se puede dar con la historia. Volar y fantasear y dentro de ciertas pautas reales, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, como espiar los visajes de la muerte, como que siempre resulta interesante, ¿no?
Hay un momento donde, en el diálogo literario, ¿no? Mariano Massa le dice a Blanes, pero usted, ¿qué puede pintar de una batalla si no sabe lo que es el dolor? No sabe lo que es el olor de la muerte. ¿Qué puede hacer? No, con cierto desprecio. Y al final hay una sentencia que duele como un sablazo cuando Blanes le dice a Mariano Massa que se iba a encontrar con su propio destino. Claro, está en el lecho de muerte. Recrea un poquitito ese diálogo, porque es un diálogo para alguien con una mirada muy dura como la tuya. Lo podés recrear, por supuesto, y te damos tiempo para que
sería interesante
si querés leer el final.
Exactamente.
Bueno,
¿La parte esa o el comienzo?
No, el final, porque es tremendo.
¿El final de la novela?
El final de ese diálogo.
Acá está Blanes. Ah, acá está. Sí.
¿Lo tenés ya?
Sí, lo tengo. Lo tengo acá. Aún faltaba. Sí, acá lo tengo. Y el final dice: Juan Blanes gira el caballete para que vea el cuadro pintado a lo largo de la noche. No es un retrato, es una cama extendida como un brazo de mar y sobre ella el coronel moribundo. Una exposición trágica, como cuando pintó un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Y a un costado del cuadro, el autorretrato de Blanes pintando otro cuadro, algo así como una imitación de Velázquez en Las Meninas. El cuadro que pinta no es el del coronel Mariano Massa. Tampoco está oculto el personaje como en el cuadro de Velázquez. Nada de eso. El personaje parece estar vivo. Casi se le puede sentir la respiración. Es Marco Avellaneda con el brazo extendido y los pelos ensortijados y casi al final del cuadro la mirada de la mujer que persiguió al coronel durante toda la noche. No los reyes, como Las Meninas. La mujer de la que no logra recordar el nombre y menos aún dónde la conoció. Tampoco sabe por qué se ha ensañado contra él. Entonces Juan Manuel Blanes, con absoluta serenidad, como quien ha pensado las palabras durante toda la noche y llegado el momento de decirlas, se toma todo el tiempo para que cada una de ellas entre para siempre en la conciencia del oyente. Con voz pausada y segura, hace algo que jamás hizo, y es involucrarse con el modelo, con su historia, y opinar sobre su vida. Avellaneda tenía razón. Ustedes se iban a encontrar, y este es el lugar que Dios eligió para el encuentro, el sitio de la vergüenza, dice señalando el cuadro, y agrega que la mujer que entorpecía sus sueños se llama Fortunata García. Sepa usted, coronel, ella estará dentro del cuadro para recordarle su daño hasta la eternidad. Jamás volvió a ver Blanes una cara tan horrorizada. El coronel quiso gritar, pero le fue imposible. Intentó moverse, pero por las piernas ya no circulaba sangre, sino el olor fétido de la podredumbre. Cuando María Dolores entró, él no era más que un pedazo de carne espantado.
Bueno, quiero decirles que Marcos además es actor y director de teatro. Entonces, esa voz que tiene, con esa capacidad, son años de trabajo. Y claro, y la historia de amor también es la historia de Marco y Roxana, ¿no? Saltamos a Lincoln, saltamos a este muchacho que trepaba árboles y que algún día decidiste que tenías que ser preparador físico, profesor de educación física, futbolista. ¿Cuál era tu sueño cuando saltabas árboles y jugabas a la pelota, Fernando?
Mira, en esa época había muy pocas cosas para desear, así que los sueños eran muy cortos, muy inmediatos, ¿no? Pero yo simplemente lo que quería era hacer lo que me gustaba hacer, y nunca imaginé irme de ese lugar. Si bien, como digo, nadie elige el lugar donde se nace, yo creo que mi lugar en el mundo es el mundo. Lincoln es mi lugar de origen. Y por entonces no tenía ni remotamente pensado que alguna vez, porque no existía tampoco el preparador físico de fútbol en esa época, es posterior. Pero bueno, después el destino. Yo soy en eso borgiano. Yo creo mucho más en el determinismo que en el libre albedrío. Creo que la vida es un camino que uno lo va recorriendo. El otro es producto de la vanidad. Típica que tenemos, sobre todo nosotros los argentinos, que creemos que podemos construirnos el destino. Yo creo que no, con un profundo respeto por aquellos que piensan distinto, ¿no? Pero no existía realmente ninguna posibilidad de que yo fuera en definitiva lo que después fui. Pero fue una elección personal, y eso entonces me deja tranquilo.
Vos decís que no existía el preparador físico, sin embargo vos te tocó ser preparador, no sé, de los... En ese entonces, con Diego, era el número uno indiscutido. Yo te preguntaba, ¿qué era lo que pesaba más, o vos, a la distancia, qué pesaba más, lo motivacional, la confianza personal que te depositaba Diego, los conocimientos que vos habías adquirido formándote?
No, yo creo que definitivamente, siempre he pensado que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Creo que alguna vez alguien me preguntó cómo hacía para preparar a Diego para jugar al fútbol, lo que me pareció casi una irreverencia. Es como preguntar cómo entrenar un gato para cazar ratones. Estos chicos nacen para hacer eso, y de la mejor manera posible. Entonces lo que yo tenía en claro, que no podía tirar mucho de la soga para llevarlo a altos límites de rendimiento, porque lo acercaba seguramente al peligro de una lesión. Era defender ante todo su salud física, porque sin salud física no hay estado físico posible. Y tuve suerte, porque estando casi 10 años con él en su vida activa y de altísima competencia, no recuerdo que haya sufrido una sola lesión, salvo aquella traumática de septiembre del 83 en la fractura de tobillo, ¿no?
Ahí fue un momento de caída anímica, y dicen, esto vos lo sabrás mejor, dicen fue un momento donde Diego se dio más a las drogas por la depresión, o por la falta de fútbol, o por lo que fuere.
Sí, claro, llegó un momento en que él se sintió acorralado, porque le exigían cosas para que nadie lo había preparado, ni siquiera se le había ocurrido. Él creo que fue el primer producto global y llegó a ser el hombre más famoso del mundo, para bien o para mal, pero esto era cierto, porque alguna vez un periodista del Observatorio Romano se ofendió conmigo porque le dije que Diego era más famoso que el Papa. Y él me dijo, mamá, ¿cómo le dice? Sí, no, es la verdad. Digo, ¿quién es el jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega? Y bueno, era el arzobispo Macario. Yo lo sabía de casualidad, pero no lo sabía. Entonces, ¿viste? Y a Diego, sin embargo, en Grecia lo conocen y en todo el mundo. Pero él simplemente, creo que si a alguien le hizo mal fue a sí mismo, por el hecho de no tener armas para luchar contra ese vendaval que se le vino con la fama, con el lujo, con haber sido desclasado, porque él era el pelusa de Fiorito, y de pronto se tuvo que inventar a Maradona para hacer frente a todo eso que se exigía de él. Entonces hay como una disociación casi kafkiana, ¿no?, en el hecho de que una cosa es Diego y otra cosa es Maradona, ¿no?
Fernando, vos decías antes, quizás para pasar desapercibido, que vos a Diego le acercabas la figura del Che, lo que era Cuba, los años 70. ¿Vos ves en Diego el resultado de alguien que fue del fútbol hacia la política, o ella lo llevaba y en determinado momento tenía que irrumpir eso? Y quizás también, si tuvo mucho que ver lo que se vivió en estos últimos años en Latinoamérica, con Evo, con Lula, con Néstor, con una serie de figuras que irrumpieron a la escena política y que ayudaron quizás a que esa ideología o que esos pensamientos adquirieran mucha más relevancia en la esfera pública.
Sí, creo que él lo tuvo siempre. Era una semilla que estaba ahí, y creo que los hechos mismos que se fueron sucediendo a través de los tiempos fue el agua que la regó y la hizo germinar. Pero él siempre tuvo muy presente su origen, su condición de clase. Siempre hablaba y mucho de los esfuerzos brutales que había hecho don Diego, su papá, que trabajaba 16 horas por día en una molienda de huesos para poder alimentar a la familia, de los dolores de barriga de la tota de su mamá, y que decía que le dolía porque había comido algo que le había hecho mal, y él sabía que no, que le dolían porque no había comido nada para darle comer a sus hijos. Creo que es un personaje riquísimo, pero te repito, no hay que olvidar nunca del lugar donde salió. Y después el poder brutal a que tuvo que enfrentarse para pasar a ser directamente una piedra en el zapato del poder, ¿no?
Vos, Fernando Signorini, ahora das conferencias, seminarios, charlas, digamos, ya formás preparadores físicos, o por lo menos orientás el rol del preparador físico en este complejo mundo del fútbol hipercompetitivo. Sin embargo, hay algo que es hiper novedoso, por lo menos para los que les gusta el fútbol profesional, que es la propuesta tuya de que la AFA tome el fútbol en las villas de una manera sistemática y generando recursos para los propios clubes de las villas. A mí me parece que eso es una propuesta importantísima. Si la podés contar, creo que nos vendría,
sí,
muy bien.
Sí, a grandes rasgos. Yo siempre pensé, porque me tocó estar con muchísimos chicos de ellos, de esta extracción, como Diego, como Juan Román Riquelme, como Carlos Tevez, como Agüero. Y yo me preguntaba siempre, ¿cuánto le quedó a Fiorito de todo lo que produjo Diego? Nada. Y a Fuerte Apache de Tevez, nada. Y a Pacheco de Riquelme tampoco. Y a la Villa del Cun, nada. Entonces digo, ¿por qué el sistema tiene que ser tan perverso? Al menos hay que reconocerle algo. Por eso la idea es que la AFA pueda autorizar la creación de un club donde jueguen los chicos y los derechos económicos y federativos sean de ellos, para que todo lo que producen vuelvan a esos lugares, porque con esa ingente cantidad de dinero, ¿cómo no se puede empezar a cambiar la historia de ellos, aunque sea para permitir que alguno de ellos, y en contra de lo que dijo la gobernadora, el pobre también pueda acceder a la universidad, porque tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no?
Parece simple y uno podría decir es un producto teórico. En el caso de Fernando Signorini son años de trabajo, años de conocimiento del mundo económico del fútbol desde lejos. No creo que te hayas hecho millonario por ser preparador físico de estrellas del fútbol, Pero te ha tocado ver todo eso y te ha tocado ver también cómo en la mayoría, vos lo decías, los chicos que llegan a jugar al fútbol europeo de África o de países árabes tienen orígenes bastante similares a los chicos que surgen acá de la periferia, de las villas.
Sí, mira, hay un poema que yo siempre recuerdo de Armando Tejada Gómez, que es Canción para un niño en la calle. Y yo cada vez que lo recuerdo, porque además lo memoricé, veo a los chiquitos que están al costado de, no sé, de la autopista La Plata viviendo en esas condiciones, y pensar que alguno de ellos mañana puede salir del sórdido barrial y llegar al cielo, y eso realmente te compromete el esfuerzo brutal de Nacho, de tantos chicos, de no solamente de Zabaleta, sino de todos estos lugares, en los más recónditos lugares del país, que luchan para poder llegar, aunque sea, a ser un poquito felices, a poder concretar un sueño, ¿no? Y eso es algo que me moviliza, claro.
Los últimos minutos del programa, volvemos con Perder la Cabeza. Yo decía que era un autorretrato, Perder la Cabeza. Después me encontré con una novela histórica, pero digo, al fin el tipo va a contar su vida. La pregunta que te hago tiene que ver, cuando vos describís, recién describías lo que era matar a una persona con esa crueldad, con esa hazaña, y vos involucrándote desde la ficción, ¿cuánto te hace perder a vos la cabeza? ¿Cuánto te desestructura? ¿Cuánto te rompe al medio y te hace decir, me tomo una botella de vino para...?
No me desestructura. No, en realidad... Yo me meto en las imágenes y en realidad siento placer contándolas, describiéndolas. No me desestructura porque es una cosa que está ya lejos, ¿no? Es decir, uno se mete dentro de esa imagen y en realidad lo que uno hace es buscarlas, esas imágenes, y buscar las palabras adecuadas para contarlas. Pero no, en realidad... Más que desestructurarme, yo creo que escribir me alivia, ¿no?
Cuando decís que te da placer, ¿es un placer que en algún momento lo sentís como un placer morboso? Es el placer de poder liberar con una prosa, bueno, lo hablábamos antes con Tyre, una prosa hermosa, quiero decírtelo, te lo he dicho cuando presenté Cabeza de Tigre. Pero no te produce angustia pensar que eso somos?
No, me produce angustia cuando no escribo. Ahí sí. Y cuando no escribo y cuando me estoy fuera de la creación, si no hago teatro, no escribo, ¿no? Y empiezo a dar vueltas y como un salvaje y ando y corro, y ahí sí realmente me angustia, porque en realidad es cuando... Es cuando hay un, más que un vacío, hay un estado de estar lleno cuando uno no puede escribir. En realidad uno escribe desde el vacío. En el vacío encuentra todo, es mucho más existencial, es más fuerte sentirse, meterse allí. En cambio, cuando uno no puede hacer nada, es cuando realmente yo personalmente sufro, ¿no?
Es curioso, ¿eh? Yo personalmente experimento sensaciones completamente diferentes, ¿no? Yo cuando me ha tocado, y lamentablemente soy recurrente en elegir muchos de los temas de los 70
Pero ¿sabes por qué es distinto?
No, pero yo también escribí ficción sobre esos años, ¿eh?
Vos, o sea, igual ficcionalizás.
No, está bien, pero digamos, no solamente ficcionalizar por técnicas literarias, sino también ficcionalizar porque algunas veces he inventado cosas.
Claro, por eso digo.
Por la imaginación.
Claro.
Pero, digamos, reconozco en mí un cierto abismo, no sé si a vos, Tyre, te pasará algo similar o... Pero digamos, son sensaciones completamente distintas. Ay, me están diciendo que se acaba el programa. Fíjate, ya no sé, como las 2 de la mañana. Y nosotros acá sin tomar whisky. Bueno, pero no, las cosas no tienen final, sobre todo a las 2 de la mañana. Lo del principio y el final a esta hora, ¿no? Estamos no más allá.
Es ahora para perder la cabeza, ¿no?
Claro,
ahora
es una
sí.
Buena hora. Y vos podés ficcionalizar, agarrarte a la realidad, darte cuenta que las 2 de la mañana, ficción y realidad en la Argentina, son parte de lo mismo.
Ni siquiera son las 3.
Miren, la verdad que me doy el gusto de seguir con Tomás Pont, de estar acá con Leo, que le dije Salgari, pero yo no creo que se haya ofendido porque También la ficción de Emilio Salgari a Leo Sangari le debe traer cierto placer, como le produce acá a Marcos Rosenzweig. Le produce placer contar cómo le meten un destornillador oxidado en la cabeza al pobre Marco Avellaneda. Marcos Taire, Marcos Rosenzweig, Fernando Signorini, me encanta que este primero de septiembre sea un ciclo nuevo y haberlos arrancado con ustedes. Lamento no haber invitado a alguna mujer, porque a esta hora, lo vamos a ver con Tomás Pont, a esta hora las voces, el intercambio de voces masculinas y femeninas retumba de otra manera. A las 8 de la mañana, te da lo mismo, claro. Gracias por acompañarnos, gracias a las autoridades de la radio por haberme permitido este espacio, por permitirme traer gente que pierde la cabeza, además de mí, que ya con eso tenía suficiente. Nos reencontramos el 8 de septiembre a la 1 de la mañana, ¿te parece? Que la pases bien. Gracias Marcos, gracias Fernando, gracias okay. Marcos.